radio oyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, hoy vamos a ofrecer el tercer folleto de la bestia, de la profecía. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la bestia no es la mujer. En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos una bestia y montada sobre ella una mujer grande y rica, pero prostituida. La Biblia describe a la mujer simbólica como una iglesia. Vamos a empezar en 2 Corintios 11:2 para ver en muchos lugares en la palabra de Dios cómo enseña que una mujer es simbólica de una iglesia. 2 Corintios 11:2.
Y leemos en 2 Corintios 11 y versículo 2, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Fíjate que aquí, igual que en Apocalipsis 19:7, busca Apocalipsis 19:7, Nelson, rápido, nos enseña qué es simbólico la mujer en la Biblia, que tiene que ver con una iglesia. 19, versículo 7, Nelson.
Y leemos en el capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado.
Efesios 5, 22 también habla de lo que significa esto. Efesios 5, empezando capítulo 5, versículo 22.
Y leemos en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Sigue leyéndonos.
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo.
Sigue.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Así que está enseñando como la iglesia, como una esposa.
Exacto.
Lo vemos en la Biblia constantemente. Ahora, consecuencia a esto, Nelson, la bestia de Apocalipsis 13 no es la mujer que cabalga sobre la bestia. La bestia es el gobierno y la mujer es una iglesia. La bestia de Apocalipsis 13 es el imperio romano. Esta bestia recibió una herida mortal en Apocalipsis 13:3. Esto significa que dejó de existir o funcionar como lo había hecho desde el año 31 AC. Pero su herida mortal fue sanada después de cual siguió extendiendo otros 1260 años. En el versículo 5 de Apocalipsis 13 podemos leer eso. Quienes piensan que la bestia es una iglesia dicen que esta herida mortal ocurrió en el año 1798. Pero la iglesia no dejó de funcionar aquel año. La ofensa de Napoleón al Papa en aquel año mal podría considerarse una herida mortal. Quienes enseñan tal cosa no esperan que esa iglesia continúe existiendo otros 1260 años. El fundador de Roma, Nelson, es el primer rey de Roma. Su nombre es Rómulo. De él tomó su nombre el Imperio Romano. Su nombre sobre de un hombre es también el nombre del reino. Y todo ciudadano de este reino lleva el mismo nombre. Todos son llamados romanos. Juan empleó la lengua griega al escribir esta revelación y al decirnos que contaremos el número de la bestia. Por lo tanto, debemos buscar este nombre y el número 666 no en el latín, sino en el idioma de la Biblia. Todos conocemos el sistema de números romanos representado por letras. Sabemos que la letra I es 1, la letra B es 5, la X es 10, etc. Pero muchos ignoran que la lengua griega en que se escribió el libro de Apocalipsis también utiliza letras para expresar los números. En el siglo II de nuestra era se entendía que originalmente la versión griega del nombre Rómulo era Lateinos, que significa latino o el nombre de Latium, región de donde los romanos tomaron su origen y su lengua. Esta palabra también significa romano. En griego, la L es 30, la A es 1, la T es 300, la E es 5, la I es 10, la N es 50, la O es 70, la S es 200. La suma de esta cifra es exactamente 666. No es coincidencia que el nombre del reino, así como el de su fundador y primer rey, al igual que el nombre de cada súbito de este reino, suma exactamente 666. No hay duda que la bestia está identificada. Este número está estampado en forma indeleble sobre el Imperio Romano. Algunos preguntarán si este nombre se aplica al Papa, porque hay otra gente que dicen que se aplica al Papa, pero sabemos que no es así, porque esto tiene que ver, hemos leído en Daniel, que tiene que ver con un reino. El número 666 está estampado en el Imperio Romano, en el fundador y el primer rey de los latinos y en todos los romanos. ¿Podrías haber pruebas más definitivas que esta? La bestia de dos cuernos. Satanás tiene su gobierno civil en la tierra, el cual ha dado su poder y su trono y grande autoridad. Ve buscando 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. También se vale que la religión organizada como instrumento para engañar al mundo. ¿Qué dice 2 Corintios 11, 14?
Leemos en el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Busca Apocalipsis 12, 9. El Satanás de este mundo, que es el Dios de este mundo, vemos aquí que se disfraza en luz, como si fuera un ángel. Es el Dios de este mundo. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9?
Leemos en Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus...
Así que Nelson ha engañado al mundo entero, y está disfrazado como un ángel, leímos en 2 Corintios. Ve buscando ahora, vuelve a 2 Corintios 11, Nelson. Quiero leer el versículo anterior, versículo 13 hasta el 15, que Satanás tiene su... Bueno, tú leíste eso, que tiene sus ministros, exacto, que hacen pasar por ministros de justicia, pero son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se dicen ministros de Cristo, se dicen ministros cristianos, y son muchos, no pocos, pues toda la profecía dice que los engañados son la mayoría. El esfuerzo principal de Satanás durante los últimos 6,000 años se ha encaminado hacia el engaño del mundo. Ahora pasemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Ve Apocalipsis 13, Nelson. Vamos a comenzar a leer el versículo 11 para darnos cuenta de otra cosa aquí.
En Apocalipsis 13, versículo 11, leemos: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón.
Fíjate, esto es bien importante que los oyentes se den cuenta de esto, Nelson. ¿Qué o quién es esta bestia? Algunos dicen que serán los Estados Unidos aliados con el pasado, otros piensan que es la Federación de Iglesias Protestantes. La mayoría de las entidades religiosas hacen tema a ciertas boberías. ¿Por qué existe tanta ignorancia cuando la respuesta es tan clara? La interpretación tiene que venir de la Biblia, muy importante. Exacto. Recordemos primero que la Biblia interpreta sus propios símbolos. Cuando los hombres dan su propia interpretación a los símbolos bíblicos, sus conclusiones siempre son erradas. Nótese que Juan ya había visto una bestia, que es el Imperio Romano. Ahora ve una diferente bestia distinta. Hemos aprendido que una bestia es símbolo de un reino o gobierno civil, y el término representa bien el reino o bien su jefe, según el caso. Lo leímos en Daniel 7:17, versículo 23. Por lo tanto, esta otra bestia de dos cuernos es el símbolo profético de otro reino o gobierno. En esta profecía, Dios nos muestra los gobiernos gentiles del mundo representados como bestias cuya característica lo describen. Esta bestia de dos cuernos parecía un cordero. Fíjate la diferencia ahí en esta bestia. Pero hablaba como dragón, que leímos ahora. Esta última característica muestra su verdadera naturaleza, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Lo pueden buscar en Mateo 12, versículo 34. ¿Qué simboliza la palabra cordero en la Biblia? Simboliza a Cristo. Juan 1:29. Ve rápido Juan 1:29. O Apocalipsis 17, 14, también podemos leerlo.
El Evangelio de Juan, ¿no?
Sí, yo estoy aquí, Apocalipsis 17. Déjame leer el Apocalipsis 17, versículo 14, Nelson. Dice, ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y Rey de los reyes, y los que están en él son llamados, elegidos y fieles. Sí. Así que aquí, ¿y qué dice ahí?
Dice aquí que en Juan 1:29 y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Así que esto simboliza a Cristo, bien importante, y el dragón, sabemos que es el símbolo de Satanás, el diablo, lo hemos leído ya en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 22 también lo pueden buscar. Aquí tenemos pues un reino o gobierno que se hace pasar por el de Cristo. ¿Ok? O sea, por el reino de Dios. Cristo no estableció un gobierno o reino la primera vez que vino a la tierra. Luego de su resurrección, los discípulos le preguntaron si iba a restaurar el reino en ese momento. Lo pueden leer en Hechos 1:6, mas él no lo hizo. La iglesia no es el reino, como algunos pensaban que lo era. Jesús le narró la parábola de Lucas 19, del 11 al 27, para mostrarle que primero tenía que ascender el trono de su Padre en el cielo y recibir el poder real para regresar como Rey de Reyes y fundar el reino mundial de Dios. Pero Satanás se dedica a engañar y a desorientando al mundo, haciéndole creer que su sistema satánico de iglesias constituye al reino de Dios. En Apocalipsis 13:12, si lo tienes ahí, Nelson, dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella.
Sí. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia.
Porque la primera bestia es el Imperio Romano. Aquí hay otro gobierno que se hace pasar por el gobierno de Cristo o reino de Dios y que toma, ejerce, aplica y emplea todo el poder del primer reino. ¿Cuándo sucede esto? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada en versículo 12. Tiene que ocurrir después de sanada la herida mortal del año 476. Esta herida sanó cuando Justiniano impuso la restauración del imperio del occidente en el año 554 de nuestra era. Por lo tanto, este gobierno religioso ejerció su poder después del año 554, fecha en que se restauró el Imperio Romano. La profecía pues nos muestra un gobierno religioso que se representa como el gobierno de Cristo, haciéndose pasar por el reino de Dios y que ejerce dominio sobre el Imperio Romano civil después del año 554 D.C. En esa época se enseñaba que la segunda venida de Cristo se cumplía en la persona de los jefes de la iglesia y que el milenio ya había empezado. Durante 1260 años, los emperadores reconocieron el poder supremo de la religión. La iglesia se organizó como gobierno dual, simbolizado por sus dos cuernos o reinos, pues los cuernos también simbolizan reinos, que nos dicen Daniel 7:24. Incluye el gobierno eclesiástico, pero era al mismo tiempo un gobierno estatal o civil que siempre ocupó cierto territorio sobre el cual gobernó como estado soberano e independiente. Además de gobernar sobre el vasto reino civil llamado el Sacro Imperio Romano, hoy sigue siendo un estado soberano e independiente. Tú sabes que hoy en día todos los presidentes van a ver al Papa.
Exacto.
para hablar y discutir ciertas cosas. Y tú sabes que ahí eso es otro país diferente. Sí, claro. Es un gobierno completamente diferente. No tenemos tiempo para entrar en esto porque nuestro tema es otra cosa. Queremos identificar quién es la bestia y quiénes son, qué es lo que quiere decir este cuerno y quién es la mujer que monta la bestia. Nótese que la segunda bestia tendría poder sobre toda la tierra. Haría que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada después del año 554. Algunas enciclopedias traen la historia de este suceso bajo el título Milenio. Allí narran cómo el Sacro Imperio Romano se llamó el Reino de Dios en la Tierra. Se decía que el milenio ya había llegado. Ahora vemos en Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la Tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Versículo 13 dice que hace grandes señales. Vamos a tomar esta nota y estos tres puntos, Nelson. Primero, esta bestia hace grandes milagros.
Exacto.
Segundo, lo hace en presencia del Sacro Imperio Romano, o sea, la primera bestia. Con estos milagros engañan a todas las naciones. ¿En qué otra parte de la profecía bíblica encontramos estos mismos datos? Primero, en Apocalipsis 17, ahí vemos una mujer en 2 Corintios 11, 2, en Efesios 5, 22, 27 y otras partes aprendemos que una mujer es símbolo de una iglesia. En este caso se trata de una mujer insata, una iglesia apostata, que ejerce dominio sobre muchas naciones. Apocalipsis 17, 1 y versículo 15. El versículo 3 nos muestra que a esta iglesia falsa cabalgando sobre una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una mujer montada sobre un caballo lo guía y lo controla, y éste la obedece. Ahora el versículo 18 nos dice que la mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué dice el versículo 18? Léelo ahí.
Sí, leemos en el versículo 18 de Apocalipsis 17, y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra.
Así que esto es bien importante. En el versículo 2 habíamos visto que los habitantes de la tierra fueron engañados por este cristianismo falso, y Apocalipsis 18:3 añade que ha engañado a todas las naciones. Si ven a 2 Tesalonicenses 2:3-4, el día de Cristo y su venida no llegará hasta que se cumpla la apostasía y hará que revele un hombre de pecado. Este se exalta sobre todo lo que se llama Dios como Dios y se sienta en el templo, que según dice el templo de Dios, y se muestra engañado a la gente para que lo acepten como Dios. Esto va a pasar en la profecía en un futuro. Exacto. Nosotros sabemos que eventualmente el Papa va a mudar su trono para Jerusalén. Sí. Eso va a pasar en un futuro. Jerusalén tiene que construir un templo.
Hacer la sede.
Tiene que empezar los sacrificios. Todavía falta muchas profecías que se tienen que cumplir. Pero podemos ya identificar quiénes son, de dónde viene. La Iglesia Católica es un, como se dice, es una imagen del Imperio Romano. Todo gobernado tiene que ver con gobierno, tiene que ver y en un futuro va a
nuevamente unirse al sistema
exacto
de gobierno.
Exacto. En Apocalipsis 16:13-16 se describe que de ahí tres espíritus que van a salir en un futuro, que van a ser señales o milagros. Versículo 14 te dice que son espíritus de demonios. Léelo ahí un momentico, ¿no?
¿Apocalipsis qué?
Apocalipsis 16:14.
16:14 leemos. Porque son espíritus.
Ok, vamos a seguir aquí en. Son espíritus de demonio. Dice ahí en Apocalipsis 19:19. También habla que la última gran batalla de Dios Todopoderoso en Apocalipsis 19:19-20. Esto podemos comparar la bestia de los dos cuernos de Apocalipsis 13:11-17. Nosotros el otro folleto de la semana pasada mandamos, Nelson, una información de todas las profecías que tiene que ver con los reinos gentiles y lo que representa los cuernos y eso. Es importante que pidan todos los folletos, el de la primer folleto, el segundo, y que pidan este tercer folleto. Porque para que puedan entenderlo, porque hay muchas cosas que no podemos entrar porque no nos da tiempo. La bestia de los dos cuernos engañan a que lo que tienen la marca de la bestia. Esto es otra cosa que vamos a entrar la semana que viene acerca de la marca. Dice Apocalipsis 13:16 que hace milagro. Estás ahí en 13:16, Apocalipsis 13:16, léelo un momentico.
En Apocalipsis 13, versículo 16, y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes.
Así que, sin duda, esta bestia de dos cuernos, así como el falso profeta, el hombre del pecado y la mujer que cabalga sobre la bestia, representa todo un cristianismo falso. Ahora bien, la bestia de dos cuernos engaña a aquellos que tienen la marca de la bestia. Si prosigamos en Apocalipsis 13, dice que engaña a todos los moradores de la tierra. En versículos 14 y 17 te enseña que pequeños, grandes y ricos. También lo siguiente es importante que nos demos cuenta. Esta bestia de dos cuernos no solamente hizo que la gente recibiera la marca de la bestia, compare Apocalipsis 19, versículo 20, sino que también hizo crear una imagen que ocasionó el martirio de los santos. Todos los que negaran adorar a la imagen sufrirá el martirio. Esta iglesia falsa no los mataba, sino que los hacía matar. La historia, esto lo pueden ver en la historia, que por los años han pasado, ellos no eran los que los mataban. No, ellos eran los era el gobierno que los mataba, pero eran ellos los que decían que había que matarlo porque eran anatemas de Cristo. O decían que era hereses. Si comparemos la mujer que cabalga sobre la bestia en Apocalipsis 17, dice que vi la mujer hebrea de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, versículo 6. En Apocalipsis 17, 6 demuestra que esta bestia, esta iglesia falsa, ha causado la matazón de muchos santos, muchos hombres de Dios que han traído la verdad de Dios. Y los que han tratado de que la palabra de Dios, la Biblia, se pueda aprender y se pueda enseñar.
Exacto.
Eso está en la historia, eso lo pueden buscar en las enciclopedias, que no es una cosa que es mentira.
Y va a pasar en el futuro, ¿no?
En el futuro. Bueno, por eso es que estamos dando esto, porque esto es una profecía que va a venir en el futuro, con 10 naciones en Europa. El organismo eclesiástico, que es un gobierno dual, engañó a la gente mandándole que construyera una imagen de la bestia. Esto nos explica cómo llevó a cabo el engaño en Apocalipsis 13, 14. ¿Qué es una imagen? El diccionario dice que es una semejanza, una copia, una representación o modelo. Tenemos pues una iglesia que dice hagamos un modelo o semejanza del gobierno civil romano, que es la bestia. Jesucristo proclamó el reino del gobierno de Dios, un gobierno divino por voluntad de Dios y por la ley de Dios, no un gobierno humano pagano hecho por voluntad de hombre y basado de leyes humanas. Su iglesia incluye a todos los santos engendrados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cristo es su única cabeza. Y su reino no es de este mundo. Juan 18:36. Entonces, ¿de dónde tomó su forma el actual gobierno eclesiástico? El primer papa, en el verdadero sentido de la palabra, fue León I, 460-461 DC, dice la enciclopedia bíblica, Eclesiastes de Literatura, Enciclopedia Literatura Bíblica, en la página 7, el volumen 7, perdón, página 629, León I consideraba que la forma de gobierno del Imperio Romano era lo más maravilloso sobre la tierra. Aplicó sus principios a la iglesia y lo organizó como un gobierno, formando así el papado. Por eso que en una de las oraciones de ellos, tú eres a lo mejor argentino o eres puertorriqueño, y tú tienes que, cuando lees el credo, tienes que decir que tú eres católico, apostólico y romano. Eso es parte de, y la mayoría de la gente no sabe ni por qué dice, bueno, ¿y por qué yo voy a decir que yo soy romano si yo no soy romano, no nací en Roma ni nada de eso? Bueno, es parte de esto. Por supuesto, pidan este folleto. Este es el tercer artículo de la bestia, el tercer folleto que estamos pidiendo, ofreciendo gratis, qué o quién es la bestia profética. La semana que viene, Nelson, vamos a tocar el tema la marca de la bestia. ¿Qué es la marca? Mucha gente no piensa que es un computer, piensa que es una tarjeta de crédito. Exacto. Y eso no tiene nada que ver lo que
le van a poner en
el... Ajá, eso no tiene nada que ver lo que la Biblia está hablando. Se van a asombrar mucha gente que qué cosa es la marca. Muchos lo están obedeciendo a la marca hace años y no saben qué cosa es la marca esa. Pidan este folleto, este es el tercer folleto que estamos pidiendo de la bestia. Necesitan leerlo todo para que puedan entenderlo todo. pues tengan más tiempo en la casa, leer toda la escritura, porque no hemos leído todas las escrituras, porque no tenemos tiempo. Así que pídete folleto. Otra cosa, tengan paciencia, hemos tenido muchas llamadas. Llamen, si el teléfono nadie sale, es porque estamos en la otra línea. Vuelvan a llamar, por favor, porque hemos tenido muchas llamadas. Tengan paciencia, que los folletos van a llegar. De los teléfonos.
Y pueden llamarnos al 305-752-5275. 305-752-5275.
El teléfono otra vez, 305-752-5275. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo.